Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente y gentecilla que hay por aquí en el estudio. Ayer despedíamos este programa denunciando que el gobierno de Sánchez no había desmentido lo que había asegurado Iglesias sobre Guaidó. El líder de Podemos, recordemos, después de acusar a Guaidó de estar al frente de un golpe de Estado que hace falta narices, aseguró que en una conversación privada con Borrell le había confesado que había sido un error reconocer a Guaidó. 24 horas después, por fin ha llegado ese desmentido que pedíamos ayer y Borrell ha desmentido al que tiene todas las papeletas de convertirse en su socio preferente de gobierno, a Iglesias.
Debo desmentirlas rotundamente. No tengo ninguna constancia de que nadie del Ministerio de Asuntos Exteriores haya hablado con nadie del partido político del señor Iglesias.
Desmentido queda ahora. Si además de desmentir, el gobierno de Sánchez abandona su ambigüedad y se pone al frente de las iniciativas para devolver la democracia a Venezuela, no solo a través del Grupo de Lima, sino con una iniciativa más contundente, pues ganará mucho todos los venezolanos. Es 2 de mayo, es la fiesta de la Comunidad de Madrid, se conmemora el levantamiento contra el francés y tradicionalmente se ofrece una recepción en la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid en esta fecha tan señalada. La recepción de esta mañana ha sido un retrato fiel de la bomba de neutrones que ha caído en el PP tras las elecciones. Quizá la bomba tiene más tiempo. Como es tradición, estaban invitados todos los expresidentes de la Comunidad de Madrid. Claro, Ignacio Garrido, pendiente del juicio por el caso de corrupción conocido como caso Lezo, no ha acudido. Cristina Cifuentes, procesada por el caso Máster, tampoco ha estado. Sí ha acudido Esperanza Aguirre, que ha criticado a Casado por haber recordado que Santiago Abascal, líder de Vox, después de muchos años en el PP, estuvo contratado en una fundación de la Comunidad de Madrid cuando Esperanza Aguirre era su presidenta. Vamos, lo de las mamandurrias. Bueno, pues Aguirre ha respondido a Casado.
No es que me haya dolido, yo creo que Pablo Casado ha querido dar una patada a Santiago Abascal, pero en mi trasero.
Bueno, también estaba en la recepción Ángel Garrido, hasta hace unos días, el presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, que ahora está en Ciudadanos, ¿no? Ha pasado a Ciudadanos porque se considera maltratado. Y con esa autoridad moral de quien ha pasado mucho tiempo en el PP, ahora dice que el PP no está realmente centrado. Casado no le ha saludado. Casado ha intentado explicar su giro al centro, que le ha llamado a Vox, le ha llevado a llamar a Vox extrema derecha. Ya saben que el último día de campaña Casado ofreció a Vox la entrada en el gobierno y que, bueno, pues hace unas horas ha llamado a Vox extrema derecha. Lo ha explicado así.
Y luego hay un partido de derecha radical, que es Vox, que así se definen ellos, por eso nos llaman derecha cobarde.
Bueno, Casado lo que ha recordado es que él llama extrema derecha a Vox porque Vox primero le ha llamado derechita cobarde. El nivel es bajo, bajo, bajo del debate. Bueno, Casado ha cargado contra Vox y contra Ciudadanos. Casado ha cargado contra el pasado del PP, atribuido a Rajoy la caída del Partido Popular, cosa que también ha hecho Esperanza Aguirre. La Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, ha arrojado hoy el retrato de un PP buscando rumbo después de demasiada corrupción, de la emergencia de Ciudadanos y de Vox, partido que tiene el récord de haber dejado 700.000 votos sin representación parlamentaria. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también que hay tranquilidad en Venezuela en este tercer día de llamamiento por parte de la oposición a que los venezolanos salgan a las calles. El presidente Maduro ha visitado el Ministerio de Defensa, donde ha arengado a las tropas exigiendo a los militares desarmar a los que denomina traidores y golpistas. Para el presidente venezolano ha llegado la hora de combatir.
El combate que estamos dando contra el imperialismo, contra los traidores y golpistas. Estamos dando un combate en todo el frente, en toda la línea, por la defensa de nuestro honor y del derecho a existir de nuestra república.
Y te cuento que el niño de nacionalidad alemana que sobrevivió la semana pasada a su madre y a su hermano, presuntamente asesinados por su padre en una cueva del sur de Tenerife, ya está en Alemania con sus abuelos maternos y se encuentra bien física y anímicamente. COPE Tenerife, Antonio Herrero.
El pequeño Jonas ya ha pasado su primera noche en casa de sus abuelos maternos en la ciudad sajona de Hall. Después de casi una semana en la custodia del gobierno de Canarias, el menor de apenas 5 años ha vuelto a su país tras un periplo en el que incluso ha tenido que realizar varias escalas con la finalidad de evitar el acoso de determinados medios de comunicación. El niño ha estado acompañado en todo momento por un sacerdote alemán que cuenta con la autorización de su familia, la magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer de Arona y del personal del consulado.
Y el fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, detenido en el Reino Unido, rechazó este jueves su entrega a Estados Unidos al defender ante un tribunal de Londres su apuesta por un periodismo que dice ha protegido a muchas personas. Corresponsal Iván Alonso.
Como era de esperar, Julian Assange ha rechazado ser extraditado a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel de alta seguridad de Belsmar. Ha asegurado que no desea ser entregado para ser extraditado por, según su testimonio, haber hecho un periodismo que ha ganado muchos reconocimientos y ha protegido a muchas personas. El juez ha escuchado durante 10 minutos la declaración de Assange y ha pospuesto el caso hasta el próximo 30 de mayo, cuando este tendrá que volver a comparecer. Hay que recordar que el activista ya ha sido condenado ayer mismo a 50 semanas de cárcel por violar la libertad condicional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Valencia se la juega en Europa y luchará contra su pasado. Daniel Asenjo.
A las 9 de la noche, partido de ida de las semifinales de la Europa League en Londres contra el Arsenal de Unai Emery, entrenador que dirigió al Valencia durante 4 temporadas. El conjunto che descansa a estas horas en su hotel de concentración. Marcelino tiene las bajas de Kondogbia y Cheryshev por lesión y la de Coquelin por sanción. Miramos también a Oporto, donde Iker Casillas sigue ingresado después de sufrir ayer un infarto agudo de miocardio. La última hora, según fuentes del hospital, es que el portero español evoluciona favorablemente. Y fuera del fútbol, mañana arranca el Mutua Madrid Open de tenis. Será el último torneo que dispute David Ferrer. El valenciano ha explicado hoy por qué ha elegido Madrid para retirarse.
Tengo la oportunidad de finalizar mi carrera con las personas que me han seguido desde siempre, mi familia, mi gente más cercana puedan venir a verme en mi último partido y, por supuesto, porque es en casa. En España, porque en Madrid la gente le encanta el tenis, disfruta del tenis y para mí poder acabar esta pista central pues es la mejor manera de dar colofón final a mi carrera tenística.
Y en baloncesto, jornada 28 de la Liga Endesa, UCAM Murcia Real Madrid a las 9.
Hoy he pensado mucho en Casillas y en Messi. Protagonista siempre, pero hoy, desde luego, más que nunca, Casillas, ya sabes que paró un gol cantado de Robben en la final de Sudáfrica, y así, junto a Iniesta, nos dio el triunfo en un Mundial, el primero para España, el mayor éxito de nuestra historia futbolística que desató la alegría de todo el país. La verdad es que es una fecha histórica, por eso yo creo que Iker forma parte de nuestras vidas, por eso siempre le deseamos lo mejor, y desde luego ahora, con ese infarto que le tiene en el hospital, una pronta recuperación después del susto que nos llevamos ayer cuando conocíamos la noticia. Y es que Iker es como de nuestra familia. Y luego está Messi. A ver, yo creo que no importa de qué equipo seas. Es un privilegio ser contemporáneo de este futbolista y verle hacer cosas realmente imposibles, como su gol de falta ayer contra el Liverpool, ¿no? Su gol 600 de falta directa. Un gol como de dibujos animados, como de si no lo veo no lo creo, ¿no? Una auténtica barbaridad de gol. Bueno, en los dos casos nos asombra, yo creo, su épica, pero yo creo que sobre todo admiramos su talento, ¿no? Nosotros y el mundo entero. Fíjate en este dato. Casillas tiene 14 millones de seguidores en Instagram. Messi, 116 millones. Pero ¿sabes quién es la persona con más seguidores en Instagram de todo el mundo? Cristiano Ronaldo con 164 millones de seguidores. Y sí, nos podríamos poner estupendos con esto del fútbol, pero esto es lo que hay. Y es que el fútbol a veces es mucho más que fútbol. Es épica, es triunfo y es talento. El talento, además, de personas que desde un origen muy humilde han llegado a lo más alto. Hoy me pregunto, ¿cuántos seguidores tendría en Instagram un hombre que aunaba talento, misterio, que era un visionario, que era una superestrella ya en su propio tiempo, que le interesaba tanto el arte como la ciencia, que igual te organizaba una fiesta que era la fiesta del año, como que inventaba una máquina voladora o un artefacto para caminar sobre el agua, que le gustaba la moda y que a la vez era capaz de pintar algunos de los cuadros más bellos de la historia. ¿Te imaginas una persona así en pleno siglo XXI? ¿Sería Leonardo da Vinci el mayor influencer ahora mismo, en este momento presente? Lo es, de hecho. Hoy se cumplen 500 años de su muerte y en unos minutos vamos a repasar algunos detalles sobre un hombre que, desde luego, 5 siglos después nos sigue fascinando. Pero antes te voy a hablar, por ejemplo, de la ley del silencio. Porque fíjate que esta es una de las claves más complejas, más perniciosas, diría yo, y no sé si evitables, del problema que vamos a tratar a continuación. En el día del acoso escolar podíamos hablar con expertos, con psicólogos, con padres, todo eso estaría muy bien. Pero en la tarde hemos preferido hablar con ellos, con los chicos y chicas que lo pueden llegar a sufrir, que lo pueden llegar a presenciar o, quién sabe, tal vez lo pueden llegar a ejercer, ese acoso, ese bullying contra los demás. Así que en la tarde vamos a hablar con Nicolás, que tiene 14 años y estudia segundo de la ESO. ¿Qué tal, Nicolás?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Irene. Irene tiene 12 años, estudia sexto de primaria. ¿Qué tal?
Muy bien.
Y Celia, con 16 años. Hola, Celia.
Hola.
Estás en cuarto de la ESO. Y también Juan Pablo, que tiene 14 años, estudias segundo de la ESO. ¿Sí?
Sí.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Alguna vez alguno de los cuatro ha tenido miedo a ir al colegio?
No.
¿Nunca?
No. Yo no tenía miedo de ir al colegio nunca porque, gracias a Dios, en mi colegio no hay mucha cosa.
¿Por qué lo sabes?
Bueno, yo creo que en mi curso no hay mucho acoso y las personas no se sienten maltratadas. Yo creo que mínimo una persona tiene un amigo con quien apoyarse y ayudarse.
Pero Nicolás, me estás diciendo, no hay mucho acoso. ¿Es que hay algún caso de acoso que tú hayas presenciado?
Sí.
¿Qué tipo de acoso?
Pues a niños que, por ejemplo, están en silla de ruedas y hay personas que se meten con él por llevar en silla de ruedas y por tener una discapacidad.
¿Le insultan?
Sí. Y también hacen un poco la vida imposible.
¿Cómo crees que se siente ese niño?
Pues muy mal. Obviamente muy mal. Porque para él ir al colegio yo creo que debe ser un infierno.
Irene, ¿tú qué crees? ¿Cómo se puede sentir ese niño?
Yo creo que se puede sentir muy mal porque yo, si me lo hiciera, no tendría ninguna gana de ir al colegio y lo odiaría.
¿Alguna vez te ha pasado que no has tenido ninguna gana de ir al cole?
Sí, pero no porque sufra acoso escolar, porque no quiero ir al cole y ya está.
Porque prefieres hacer otras cosas,
sí,
¿no? A veces, ¿no? Que te da pereza como a todos. En vez de trabajar, ¿verdad? Irte por ahí de vacaciones. No por el acoso, ¿no?
No.
¿Pero has visto algún caso a tu alrededor?
Sí.
¿Qué tipo de acoso?
Pues, por ejemplo, una persona te dice que tú hagas una cosa y tú no quieres hacer esa cosa, entonces se meten contigo porque no te apetezca hacer eso.
Si no sigues un poco la línea que ellos o ellas marcan, si no haces un poco lo mismo que ellos o ellas hacen, es decir, si tú piensas de otra manera, simplemente por eso.
Sí.
¿Y entonces qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo te sientes cuando te hacen eso? ¿Te sientes sola? ¿Se sienten solos estos niños?
Sí, se sienten solos.
¿Tú has hablado con alguno? ¿Te ha contado alguno lo que le pasa?
No, porque no tengo mucha amistad que se diga con
Pero él. Lo ves.
Sí.
¿Y qué crees que habría que hacer?
Pues primero hablar con esas personas y decir que cada uno puede tener su opinión y que no hay que meterse con ellos por su manera de pensar. Y luego, si no se soluciona, pues se lo dices a un profesor o a tus padres.
Juan Pablo, ¿sigue estando mal visto que uno cuente que ha visto un caso de un niño al que están acosando?
Pues un poco, dependiendo de las circunstancias, porque, por ejemplo, si has visto a un niño acosando a otro, ya sea verbalmente o físicamente, tú se lo cuentas al profesor o a otras personas con las que tengas confianza pero no del hecho el que estés en contra de ese niño que haga eso, que eso pues no está mal porque siempre estás en contra de que alguien trate mal a otro, pero no lo estás haciendo para el mal de él, sino siempre por ayudarle y hacerle mejorar a esa persona y que cambie pues un poco su forma de comportarse con los demás o personas pues que o no le caen muy bien o que son distintos. Y eso yo creo que en los colegios debe ser muy hablado, que los profesores transmitan confianza a los alumnos para que puedan hablar entre ellos con seguridad.
¿Tú notas que tus profesores hacen eso? Es decir, ¿tú sientes, te sientes respaldado? Es decir, si tuvieras un caso de acoso, que ahora me dirás si lo has visto, y has dicho, esto no puede ser, esto hay que contarlo, se lo tengo que contar a mi profesor, ¿te sientes suficientemente respaldado como para ir y contárselo?
Pues yo creo que sí, porque al final esa persona que acosa, al final no acaba sabiendo que le has contado al profesor eso. Y como he dicho antes, es siempre para ayudarle y no para hacerle mal.
Pero hay que ser valiente de todas formas para hacerlo, ¿o no? Quiero decir, siempre hay ese puntito de... A ver si se van a enterar.
Exacto, sí. Ese es el tema, que al final la gente, muchas personas que se lo van a contar a sus profesores tienen miedo. Dicen, esto no sé si lo hago, esto no sé si lo, si lo cuento. Y al final ese es el problema, que los alumnos no se sienten seguros si contárselos al profesor o dejarlo pasar. Y eso.
Con todo lo que se habla del acoso, del bullying, que habláis también en los colegios, en las clases, ¿verdad? Mucho. Que seguro que tenéis hasta protocolos ya. En casa, seguro. ¿Habláis en casa, por cierto?
Sí. Yo
¿sí? ¿Nicolás? Sí.
Con mis padres, sí, solo los
ríos. ¿Irene?
Sí, yo
¿mucho?
Sí. ¿Alguna vez?
Celia está aquí expectante, atendiendo a lo que están diciendo los demás. ¿Tú qué opinas de todo lo que estamos comentando hasta ahora, Celia? ¿Cómo
pues,
lo ves?
Pues nada, estoy de acuerdo con todo lo que dicen, que el acoso, quieras o no, es real y está pasando y es algo que hay que acabar con ello, ¿no? Como decías, que hay que ser valiente para decírselo a un profesor. Por ejemplo, si una persona está viendo cómo otra está acosando a otra, si dices, se lo digo al profesor o hago algo porque dices, vale, no es mi problema, pero ves a otra persona que lo está pasando mal y dices, vale, ahí tengo que hacer algo. Aunque es verdad que luego dices, vale, yo le ayudo, pero luego yo también me como el marrón, pero...
¿Qué marrón?
Pues si yo veo que una persona está haciendo daño a otra persona y yo se lo digo al profesor...
Sí.
Pues ya me viene a mí de que si soy una chivata o el acosador viene a acosarme a mí también.
¿Pero esto sigue pasando? Es decir, el calificativo de chivato, chivata, porque ha sido el profesor a decir, oye, que es que están machacando a este niño. No sé si físicamente, espero que no, pero bueno, psicológicamente. ¿Y os siguen calificando de chivatos?
Pues sí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Irene, sí?
Sí.
A ver, no es, me sorprende relativamente, porque el mundo cambia, pero no cambia tanto. Pero de bullying se está hablando muchísimo, se habla en el colegio, se habla con los profesores, se habla con los padres en casa. Me reconocéis que además tenéis esta conversación con vuestros padres, y sin embargo me estáis diciendo que esto sigue pasando. Hay algo que no estamos haciendo bien.
Ya, pero es verdad que...
vosotros, ¿eh?
Sí, sí, no, ya.
Los mayores.
Pero es verdad que se está mejorando, o sea, quieras o no, lo sigue estando presente, pero... Ha habido un avance respecto a otros años que yo por lo menos lo he notado. Más
sí, se va avanzando, sí. Y es verdad que los casos de bullying, por cierto, según las últimas estadísticas, están descendiendo. Jorge Alcalde es nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge, está atendiendo.
Sí, estoy fascinado.
Mucho.
Muy buenas tardes.
¿Qué te parece?
Lo primero que tengo que decir es que nosotros vivimos, los que ya tenemos unos cuantos añitos, en una generación en la que no sería posible una tertulia radiofónica como esta, porque no estaba ni siquiera puesto encima de la mesa el problema del acoso, del bullying. No tenía ni palabra, no existía una palabra. ¿Esto cómo se llama? Bueno, pues no se llamaba bullying, no se llamaba acoso. Y por lo tanto tengo que darle enhorabuena a todos vosotros y vosotras porque realmente estáis haciendo algo que en nuestra generación no se podía hacer. Hablar de ello libremente, espontáneamente, delante de cientos de miles de personas que nos están escuchando para poder resolverlo. Sí me gustaría haceros una pregunta, no sé, por ejemplo, Celia... ¿Cuántas horas o cuánto tiempo se dedica a hablar de esto en los colegios? ¿Es suficiente? ¿O es una cosa que se habla de vez en cuando al principio del curso y no se vuelve a tratar? ¿Creéis que realmente es algo importante en la agenda escolar, en las clases, en los horarios, hablar del acoso? ¿Se debería hablar más?
Sí, es importante. Es algo que, por lo menos en mi colegio, tenemos la suerte que nos hablan mucho y nos dicen mucho sobre el acoso y nos vienen gente de fuera y nos hablan sobre que esta situación es real. Aunque es verdad que desde mi punto de vista y puntos de vista de personas que yo conozco, que hay a veces que está tan presente lo de que vengan charlas sobre el acoso y tal, que ya dices como, venga, otra charla más.
Es que esa es una cuestión que quería yo plantear. Por ejemplo, Irene, vale, sí, efectivamente, a expertos hay mil. Cuidado, que no digo que no sea importante y hablar de esto, y por supuesto los psicólogos, y no, bueno, a los protocolos y tal. Entre vosotros, ¿habláis de esto, Irene? ¿Con tus amigas hablas de esto? Es decir, no de que haya un caso, no, del tema de que si a ti te han acosado alguna vez, cuidado con esta niña, fíjate, parece triste, oye, a lo mejor hay un caso de acoso. Sinceramente, ¿habláis de esto entre vosotros?
Yo recuerdo que alguna vez he hablado, pero no es un tema del que solamos hablar, no.
¿Nicolás?
Bueno, alguna vez que se haya, que es un caso muy fuerte, pues sí se habla, pero si es un caso que no se nota mucho, pues no hay importancia.
¿Juan Pablo tampoco?
Sí. Yo creo que no, porque según las estadísticas, casi todo tú también, ha descendido el acoso y ya no es un tema de conversación muy frecuente.
¿Celia?
Y yo pues tampoco, la verdad, o sea, nosotras no tenemos otras cosas más de que hablar, pero sí es verdad que si vemos, o sea, tampoco es que las personas...
¿Creéis que los mayores hablamos del acoso sin contar con vosotros muchas veces?
Sí.
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 ¿Y qué habría que hacer? ¿O por qué? ¿O cómo lo cambiamos? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Qué? Preguntaros primero a vosotros siempre, ¿qué hacemos? Porque los padres también están diciendo, creemos que hacemos todo lo que debemos y lo que podemos, y a lo mejor resulta que no. Mira, eso que decías tú, tanta charla. También en casa hay que hablar, esto es importante, dialogar y hablar con los padres, pero ¿no lo hacen bien vuestros padres? ¿O sí?
No es que no lo hagan bien, es que, y ni mal, es que es verdad que hay a veces que, como tú has dicho, está tan presente que a veces se le llama acoso algo que se está como exagerado a veces un poco, pero entonces claro, entonces a ti te dice, miras que esta persona está haciendo una cosa, dices, yo por lo menos yo no, dices, ah, que esta persona está, le están haciendo daño, pues yo la verdad es que no le he visto. Entonces yo creo que si los padres a lo mejor tienen que meterse un poco más, hablar un poco más con sus, con los niños, vamos,
y los profesores
jóvenes.
¿Están a la altura? Decidme la verdad.
Lo intentan.
Bueno, depende de cada profesor también.
Algunos.
Yo creo que sí, al menos en distintos colegios, bueno, en muchos colegios sí que está muy logrado, porque como he dicho antes, insiste mucho en la confianza profesor-alumno para ya que se cuenten cosas y...
O sea, que vosotros creéis que, ojalá nunca pase, pero si tuvieseis un episodio de esto, si fueseis víctimas de acoso, sabríais cómo acudir a vuestros profesores, tenéis muy claro lo que hay que hacer, cómo contarlo a los padres y os sentiríais protegidos. ¿Está bien, más o menos, establecido el sistema? ¿O creéis que en ese caso entraríamos en un montón de dudas y no sabríamos bien qué hacer?
Pues, a ver, no es fácil. Yo es que, por suerte, nunca me ha pasado una situación de esas, pero es verdad que hay a veces que o alguien te dice algo o escuchas algo sobre ti y te sientes más inseguro y te vas haciendo más pequeño y no es fácil salir de ahí o decírselo a algún mayor o al profe porque eso, que te llaman chivato o no sé qué.
A ver, esto está pasando, ¿eh? Hay muchos casos de acoso y desde luego no se puede despachar con el tema de es que esto ha pasado siempre. Los expertos, y en eso estamos de acuerdo, dicen que esto es lo peor. Igual que culpabilizar, que a veces los padres incluso lo hacen y compañeros, al que lo está sufriendo como diciendo, bueno, pues que se defienda. Claro, es que no es tan fácil defenderse cuando todo el mundo te acosa, ¿no creéis? Te sientes cada vez más pequeño, que es lo que tú has dicho, Celia. Pierdes tu autoestima, ¿no, Irene?
Sí.
Y entonces, claro, ¿cómo te defiendes si cada vez eres más pequeñita o más pequeñito? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se sale? ¿Qué hay que hacer? ¿Alguna idea?
Pues buscar a buenas compañías que sepan darte consejos y que hagáis piña, por así decirlo, y ir a hablar con los que están haciendo tanto daño.
Oye, decías una cosa, Celia, muy interesante. Dices que ahora todo se considera acoso. Vamos a ver, es que tienes mucha razón, porque en realidad, para que realmente sea bullying, hay que pensar que tiene que haber ciertas condiciones. No sé lo que opináis, y Jorge también. La primera es que haya intención, por supuesto, de hacer daño y anular a esa víctima. Que sea un comportamiento también reiterado y sistemático, que esto ocurre en los casos de bullying. Y que exista un desequilibrio de poder también entre los agresores y la víctima. Es decir, normalmente la víctima está en minoría, se siente pequeñito. Es decir, hay que también identificar bien esto, ¿verdad? Para
claro,
no meter todo en el mismo saco.
Es una cuestión técnica que luego a efectos de posibles responsabilidades, de resoluciones, de terapias, evidentemente está tasado. Pero para que una persona, para que un niño, una niña se sienta acosado, no hace falta más que el primer paso, y es que se sienta. acosado, que se sienta mal. Y a mí me parece muy bonito lo que estamos escuchando aquí, porque todos vosotros, Celia, Irene, Juan Pablo, Nicolás, sabéis lo que es el acoso. Lo sabéis identificar. Intuyo que si os pasase a vosotros enseguida sabríais ya que os está pasando, que es algo que hace unas décadas no ocurría. Así que ese es el primer paso. Sea como sea el nombre, bullying, acoso, lo que se quiera llamar, que técnicamente haya cumplido o no los requerimientos para que luego se pueda ejecutar un proceso contra ello, me da igual. Creo que sabéis exactamente si alguien de vuestro entorno lo padece y si vosotros lo padecéis. Y con eso a mí ya me basta. Para mí eso ya es acoso.
Bueno, es una charla interesantísima. Podríamos estar mucho tiempo hablando. Os agradezco un montón que hayáis venido, que hayáis participado de esta charla, como dice Jorge, que no es tan fácil a veces. Y bueno, pues ojalá no tengáis que enfrentaros ni a un caso de bullying en el que seáis protagonistas y, a ser posible, tampoco en el de ningún compañero. Oye, por hablar de otros temas que a lo mejor os interesan mucho, podríamos hablar de fútbol, pero tampoco es cuestión de Messi, de Casillas, sí, de Cristiano Ronaldo, que seguro que muchos querríais, pero ¿conocéis a Leonardo da Vinci? ¿Qué sabéis de Leonardo da Vinci?
Que pintó el cuadro que actualmente es el más famoso del mundo, que es la Mona Lisa.
Pues sí, no es mala cosa.
Un gran inventor.
¿Verdad que sí? ¿Os fascina ese personaje? ¿Os fascina lo que sabéis de Leonardo?
Pues sí, sí, pues es un gran inventor y eso pues a mí también me gusta mucho.
¿Y tú, Irene, qué opinas?
Sí.
¿Sí, no?
Sí.
Es que es fascinante todo lo que rodea a este personaje. ¿Tú crees como yo que si existiera hoy en día sería el mayor influencer que le daría sopas con onda a Cristiano y a todos estos?
O se había dado de baja de las redes sociales porque era muy suyo. La verdad que no le gustaba mucho el seguimiento masivo, ¿no?
Se cumplen 500 años de su muerte. ¿Tú crees que se habría retirado a alguna isla desierta, a lo mejor, a inventar?
O habría inventado otra red social. Fíjate que nos fascina y fascina a todos los que estamos aquí. Lo que sabemos de Leonardo es más fascinante lo que no sabemos.
¿Qué no sabemos de Leonardo da Vinci?
Por ejemplo, no sabemos ni cómo era su rostro. No sabemos cómo era su cara. Hay algunos cuadros que supuestamente son autorretratos suyos o que son retratos de otras personas.
Pero si todos tenemos la imagen de Leonardo en la cabeza.
Sí, que es con barba, bla. Sí. Pues no era así. Eso es un gran misterio.
Señor, hay una presencia maravillosa, ¿no?
Es un gran misterio. Eso se ha demostrado que no es exactamente el rostro de Leonardo y no sabemos muy bien cómo era su rostro. De hecho, ahora hay científicos que están intentando encontrar otras cosas que no conocemos exactamente dónde están sus restos mortales.
¿No están en Francia?
Se supone que están ahí enterrados, pero nadie lo ha podido demostrar. No tuvo descendencia directa, con lo cual no hay muestras genéticas para poder rastrear. Es un gran misterio la figura de Leonardo. Si algún día se consigue certificar que esos restos son los suyos y con ese ADN se consiguiese establecer cuál era su aspecto físico, tendríamos por primera vez la cara de Leonardo, que es el gran misterio de su personalidad.
Pero tú sabes que la noticia de hoy es que en su pueblo natal, en Vinci, donde hay un museo, han expuesto un mechón que se supone que es de Leonardo y que van a hacer pruebas genéticas, Jorge.
Otro de los grandes misterios, aunque hay que decir que posiblemente en ese mechón no haya mucho ADN suficiente para extraer, porque el ADN suele estar en otros sitios, en los huesos, en la médula, en la sangre, pero también se podría, pero bueno, habría que verlo. Es todo un misterio y estoy seguro que incluso hay algo por encima de Leonardo que está manteniendo el misterio ad eternum y nunca terminaremos de saber exactamente quién fue de verdad.
A lo mejor es que Leonardo, entre todos, mantenemos, hacemos todo lo posible por mantener ese misterio, que en el fondo es lo que nos gusta, ¿no?
Sí, un gran artista, como ha dicho Nicolás, un gran inventor, como ha dicho Pablo, no científico, porque realmente no aplicó el método científico, iba a su bola, no aplicó ningún tipo de método.
Era anárquico,
pero no un gran ingeniero, sin duda.
Bueno, gracias Jorge, gracias a Nicolás, Irene, Juan Pablo, Celia, ha sido un placer, sí, para todos. Y aquí está, y estamos hablando hoy de las contraseñas, cómo es la tuya, qué utilizas, cifras, letras, se te olvidan siempre, las tienes que cambiar constantemente, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Julio César Herrero nos va a ayudar a entender qué está sucediendo en este proceloso tiempo. Claro, estamos ya en otra precampaña o campaña electoral, y eso hace que las cosas sean un poco extrañas. Hoy no es fiesta en España, es fiesta en la Comunidad de Madrid, pero como al final, bueno, la política nacional tiene mucho que ver con Madrid, tenemos poca actividad. Tenemos una recepción del 2 de mayo que ha sido algo particular, porque claro, estaban invitados todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, pero claro, no pueden asistir, muchos de ellos, o no conviene que vayan y no han ido, Cristina Cifuentes, que sigue procesada por el caso Máster, y algunos más, ¿no? Bueno, hemos tenido en esa recepción una insistencia de Casado en distanciarse de Vox. Hemos visto a Esperanza Aguirre defenderse de una cosa que dijo Casado hace algunas horas, porque Casado dijo que, hombre, que Santiago Abascal no es nuevo y que él estaba ya en mamandurrias de fundaciones, ¿no? O sea, ha sido una recepción en la que casi todo el mundo ha disparado contra todo el mundo, porque también estaba el expresidente de la Comunidad de Madrid, Garrido, hasta hace muy poco del PP, que ha criticado al PP porque cree que no se es verdad lo de Celtas. Vamos por partes, vamos a escuchar algún sonido. Me parece que tenemos por ahí a Esperanza Aguirre, ¿no? Defendiéndose contra Casado de la acusación de haber tenido en una fundación a Santiago Abascal.
No es que me haya dolido, yo creo que Pablo Casado ha querido dar una patada a Santiago Abascal, pero en mi trasero.
Bueno, esta es la reacción, Julio César, y también otra reacción a eso de llamar ahora ultraderecha por parte del Partido Popular a Vox.
No tiene sentido que un partido constitucionalista como Vox le llamemos esos adjetivos, digamos, hirientes, pero ellos han empezado llamándonos derechita cobarde.
Bueno, tú dijiste primero que yo era derechita cobarde y ahora yo te puedo llamar ultraderecha. Vamos a ver, claro, cuando Casado disparó contra Santiago Abascal, disparaba contra Esperanza Aguirre, ¿no?
Ay, esto es... ¡Qué pereza, De Aro! ¡Qué pereza!
¡No me extraña!
¡Qué pereza! No me... Esto se va a poner muy divertido. Decía Diego Cañamero que dejaba la política nacional, el Congreso de los Diputados, porque se estaba pareciendo a un circo, lo decía él.
Sí.
Y empieza a haber más pistas, va a ser una fiesta entre payasos, prestidigitadores y contorsionistas que va a estar muy entretenido.
No nos dice quién es qué.
No, porque cada uno piense lo que apetezca. Algunos pueden hacer varios papeles. Respecto a las declaraciones de Esperanza Aguirre, a ver, que quería darle una patada Casado a Santi Abascal por lo de por calificar de mamandurrias el sitio donde estuvo trabajando, sí, Santi Abascal. A ver, si uno recuerda las declaraciones de Pablo Casado lo que hace es está a reproducir literalmente lo que Santiago Abascal momento calificado. Es decir, no es Casado quien habla de mamandurrias. No,
está usando la palabra que había
utilizado el otro. Y sí, esto es lo que hace Casado, para ser exactos. Sí. Y en cualquier caso, eso es un hecho.
Ya.
Que estuvo viviendo a cuenta de... durante un tiempo y cobrando, no está mal lo que cobraba, si son ciertos los números que salen en los papeles, sí, en los periódicos, digo, en los papeles. Y luego, respecto a esto de que no hay que llamarlos de esa manera.
Sí.
Oiga, señora, cada uno es lo que es, punto. Hasta hace dos días estaban encantados de ser lo que eran,
sí,
y además decían que había que sacar pecho, y decían a los suyos que no les importara cuando la gente les calificara, porque si ser facha y no sé cuántas era defender a España, pues a mucha honra. Bueno, pues oye, adelante con ya los bueyes. Entonces, ¿es ultraderecha? Pues hombre, parece que es ultraderecha por lo que dicen y por cómo lo cuentan. Pero igual que hay otros que son derecha, otros que son izquierda y otros que son ultraizquierda o izquierda populista también. O sea, cada uno lo suyo. ¿O resulta que ahora ya les parece mal que les llamen, por cierto, a los que calificaban efectivamente de derechita cobarde, ahora resulta que es la ultraderecha ofendidita? Ah, no, a mí no me toques. Y luego los otros desde el sur diciendo, uy, lo que me dijeron, pues ahora no firmo los presupuestos. O se disculpa. ¿Se disculpa de qué? Pero si habéis estado haciendo la campaña todo el tiempo a costa de esa idea que, por otra parte, responde a la realidad. De verdad, el personal se está volviendo loco. Bueno,
Casado reitera que él está en lo que está, que me llamó ultraderecha y que no se va a pear de eso.
Y luego hay un partido de derecha radical, que es Vox, que así se definen ellos, por eso nos llaman derecha cobarde.
Bueno, no ha usado la palabra derecha radical.
Bueno, otro que se dio un golpe. A ver, tú no puedes... A ver, las cosas del amor y del odio llevan el tiempo. Tú no puedes pasar de la noche a la mañana y decir que te quiero mucho y que te doy un cargo o gobierna conmigo a eres lo peor y Dios, me acabo de dar cuenta. A ver, estas cosas hay que hacerlas con un poco de... pues una transición.
¿Estás sugiriendo que el giro de Casado ha sido demasiado rápido?
No, no lo estoy sugiriendo. Lo afirmo como una virus virulencia solamente propia de los extremos. Sí. Claro que sí, estas cosas, porque es que no es creíble.
Ya.
Así hecho no es creíble. Toca, a ver, los periodos de reflexión, el ir matizando las cosas, el amoldar todo poco a poco.
Sí.
Vale, y ahora resulta que cambiamos el eslogan para ir a las municipales y a las autonómicas. Sí, centrados. Sí. Bueno, pues genial. Oye, pues muy bien. A lo mejor igual se trata de empezar a lanzar algún guiño así, pero resulta muy poco creíble que de la noche a la mañana estés convencido de una cosa y al día siguiente de la otra, salvo que seas un veleta, pero los veletas eran otros, según estos
la
que ahora
veletita,
se...
No,
sí, pero estos que ahora están ofendiditos... De
verdad. O sea, ¿te parece poco verosímil esto?
Sí, no es verosímil. Es comprensible en cualquier caso. Lo hablábamos aquí justo el lunes. Sí. ¿Cuál había sido, desde el punto de vista por lo menos el mío, cuál había sido el error?
El error estratégico.
Y en cuestión de mensaje, a la hora de aterrizar el mensaje y aquella frase de no hay ningún motivo a los votantes de Vox por lo que no puedan votar al Partido Popular. Bueno, y ahí empezó todo hasta que acabó ofreciendo cargos. Bueno, está bien que reconsideres, pero en fin, poco a poco y no con esta contundencia, como si siempre hubieras estado convencido de esto y hasta antes
esto
de ayer no.
Pero simil,
sí, sí, aunque seguramente esté convencido de que se equivocaron en un fallo y que probablemente lo que hicieron antes era una cuestión de estrategia y que a lo mejor estaban convencidos de que eran lo que son, que es ultraderecha. Está bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya empieza a calificar cuando también iba con cierta prudencia a la hora de manejar. Tú le preguntabas a Egea o a este.
Sí.
¿Son ultraderecha? Y ala, por un lado,
no,
por otro,
no,
un bandazo.
Pero vamos a ver, porque también en esa celebración del 2 de mayo, tanto Esperanza Aguirre como...
Qué propio que pase esto el 2 de mayo.
Sí, ¿no?
Es todo tan curioso.
El comienzo de las dos
Españas. Sí, hombre, espero que luego no siga, porque claro, no, mañana pasaba otra cosa. Y...
No, pero vamos a ver, esta reunión ha sido también ocasión para que Casado y Esperanza Aguirre le echen la culpa a Rajoy. Vamos, Casado ha dicho, veníamos cayendo desde hace 8 años. Vamos a ver, lo tiene muy complicado. Si tú me corriges y me alegraré mucho, pero tiene muy complicado, ¿no, Casado? De aquí a las elecciones municipales y autonómicas, porque el sándwich sigue ahí.
No, claro. Sí, sí, claro que sigue ahí. Además, es que, primero, esto de que echar la culpa a Rajoy, a ver, seguramente parte de los electores de Vox vengan con el rebote y el calentón y hayan pagado con Casado lo que querrían haber pagado con Rajoy. Es probable.
Ajá.
Pero eso no quita que no haya habido un error de estrategia clamoroso.
Ya.
Y de diseño de mensaje, vamos, de libro. Luego, las cosas como son. Respecto al tiempo para corregir, no. Estas cosas, insisto, no van tan rápido.
Ya.
Porque la gente, a ver, aunque pueda haber electores que digan, bueno, pues se ha dado cuenta de que se ha equivocado, pero este siempre pensó que era ultraderecha y que ahí no toca, y que los otros son socialdemócratas, poco más o menos, que en fin, a la hora de resituar a cada uno, bueno, igual, pero bueno, ya se irá viendo al final dónde quedan todos los partidos. Seguramente parte de la gente o tenga votantes que diga, pues sí, es verdad que se ha dado cuenta de estrategia, pero tiene muy claro dónde estamos cada uno. Pero luego habrá otra gente que piense, no, esto lo estás diciendo porque te has dado un batacazo y ahora estás viendo a ver si puedes corregir. Pero no resultas creíble.
Ya.
Luego ese problema lo va a
tener.
Tiene
un problema Casado para resultar creíble.
Sí, resultas, claro. Sí. Sobre todo porque es que de la noche a la mañana estás... Este convencimiento de lo contrario, de un día para otro, mira, o te das
es
un golpe o no.
Vender,
claro.
Luego tenemos el asunto... Bueno, el lunes empiezan las conversaciones. Primero Casado, luego Rivera. Ya nos dijo Ábalos ayer que ellos apuestan por un gobierno en solitario con geometría variable. Hoy... Alfonso Guerra, que ya no está en la política activa, no ha ocultado que le gustaría otra cosa, que le gustaría, seguramente no lo dice de forma clara, pero que le gustaría el gobierno con Ciudadanos.
Luego ya 4 años con elecciones, con votaciones, todos los martes y todos los jueves en el Parlamento, eso se hace muy cuesta arriba.
Bueno, esta es una advertencia de alguien que ha estado mucho tiempo en el Parlamento.
Y la constatación de un hecho.
O sea, que es
sí,
así.
Que, sí, exacto, que tampoco hay que haber pasado por Harvard.
¿Tú crees que la voluntad inicial manifestada por Ábalos de, una investidura y a correr solos se va a mantener?
Buena pregunta.
Resoplo.
Sí, claro que resoplo. Se va a mantener... A ver, por lo que se ha visto de la manera de ser de su presidente, Seguramente hay motivos para pensar que eso pueda ser así. Si en con 80 y algo lo hizo solo, con 100 y pico tiene más motivos para seguir haciéndolo solo.
Ajá.
¿Complicado? Sí, porque aunque sean más diputados, no va sobrado a la hora de sacar las cosas, digo.
Sí.
Y entonces...
Otra cosa es que vaya de sobrado.
Pero... Correcto, por eso había matizado que entonces no lo tiene fácil. ¿Que lo vaya a intentar? Yo creo que sí. Lo han dicho. Lo ha dicho él, sí, lo ha dicho
sí. Muchas veces, sí.
Carmen Calvo,
Ábalos.
Y yo no tengo por qué dudar de que eso sea así, sobre todo porque ha demostrado que antes dijo que iba a ser así y lo fue. Yo no tengo ahora ninguna razón para pensar que no lo pueda ser. Otra cosa es que, bueno, pues que calcule que a lo mejor igual el recorrido solo se va a hacer muy árido.
Ya, que y, le dice guerra.
Claro, y que convenga, bueno, pues no ir tan sobrado, que tampoco pasa nada, y llegar a algunos acuerdos para que el camino sea más liviano.
Pues con eso y muchas cosas más que nos has dicho, Julio César, nos quedamos. Por ejemplo, la recomendación que le hace a los políticos Pilar Julio César de hacer giros estratégicos utilizando la variable del tiempo. No todo tiene que ser ya.
El tiempo y el espacio son importantes también en política. ¿Le has felicitado que es su cumpleaños?
Le he felicitado en privado, pero
bueno,
ya que lo ha dicho. Ya lo has dicho.
Venga,
en público,
porque
le felicitamos.
Pues muchas gracias. Estoy estupendo para la que
tengo. Siempre.
No, es tremendo.
Sin duda.
Oh, para comerme. Everybody loves you.
Mira este mensaje. Quiero denunciar la muerte injusta de mi perro de 10 años, atacado por 6 jabalíes en la puerta de mi casa. Esto que te leo lo publicaba David en su cuenta de Facebook el pasado sábado a eso de las 11:30 de la noche. ¿Qué fue lo que pasó? Pues como cada fin de semana, David salió a pasear con su mujer, con su hijo Kim, que tiene 4 años, y su perro Dalton. La familia vive en una zona residencial de San Vicente de Horts, en Barcelona, en la que los niños habitualmente salen a la calle, jugar al fútbol, en fin, que no tienen ningún problema con eso, y en cuyo límite da con un terreno pues que la verdad es que está lleno de maleza. Kim, el niño, llevaba a Dalton, el perro, con una correa extensible, lo que provocó que este se adelantara unos cuantos metros al pequeño. Hasta ahí todo normal, pero de repente ocurrió algo verdaderamente inesperado, tremendo. Un jabalí apareció entre la maleza directo a atacar al pequeño, directo a atacar a Kim. Al momento, claro, David, su padre, corrió, lo cogió en brazos, se lo dio a su madre y les dijo que fueran corriendo hacia casa, pero cuando se dio la vuelta, no es que hubiera uno, había 6 jabalíes atacando ya a su perro. Intentó salvarlo como pudo, pero finalmente tuvo que huir porque los jabalíes dice que iban a por él. Corrió hacia su casa a coger el móvil, llamó a la Guardia Urbana, volvió a la zona donde ya varios vecinos se habían acercado e estaban también intentando ayudar al perro, intentando ayudar a Dalton. Tras varios momentos de tensión, uno de ellos consiguió sacar al perro de allí. David cogió a Dalton, lo llevó al veterinario, pero minutos más tarde fallecía. Los jabalíes pues lo habían matado, claro. David Díaz es el padre del pequeño, de Kim, y es el dueño de Dalton. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por dar voz a lo que has pedido.
Bueno, la verdad es que el susto debió ser tremendo. Por desgracia, vuestro perro ha muerto en este ataque de jabalíes. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Habíais visto jabalíes antes por la zona?
No, bueno, exactamente en esta zona no. En el mismo pueblo sí, o sea, que es que bajan incluso a la plaza del ayuntamiento. La verdad es que lo habéis contado muy bien, o sea, lo habéis contado exactamente tal y como ha sucedido, ¿no? Nosotros lo que sí que queremos hacer constar es que cuando la Guardia Urbana vino, nos comentó de que, ya habían habido durante una semana varias denuncias por intentos de ataque y no se había hecho nada al respecto, o sea, no teníamos ni idea que esto estaba realmente pasando, ¿no?
Es decir, nadie os había advertido de que había jabalíes por la zona y que incluso estaban llegando, pues no sé, a meterse en los jardines de las casas y a atacar, como veo, pues en este caso a los perros.
No, nadie nos había avisado de nada.
Uh-huh. ¿Tú crees, porque tú estabas allí viendo lo que pasaba, me imagino que pasasteis mucho miedo, ¿no?
Sí, tanto claro. Sí, porque, vamos a ver, yo entiendo que si estos animales se les llega a molestar, pues que puedan llegar a atacar, ¿no?
Claro.
Pero no fue el caso, o sea, fue simplemente dar un paseo normal y tranquilamente y pues entre la maleza salir directamente pues este jabalí a atacar directamente a mi hijo.
Claro, es que eso lo que estás diciendo es lo que yo pensaba también, es decir, que un jabalí si se siente acorralado y sobre todo si va con las crías, efectivamente puede llegar a atacar a animales y a personas, pero que en condiciones normales tú estás dando un paseo con tu familia y parece raro este comportamiento. ¿David? La verdad es que la comunicación no era muy buena y creo que la acabamos de perder definitivamente. Bueno, lo que sí es verdad es que hay una superpoblación de jabalíes prácticamente en toda la península, que ha ido a más en los últimos años. No es la primera vez que hablamos de jabalíes, no tanto un ataque como este, pero sí de que aparecen, bueno, pues para comer en la basura de tu calle, de la puerta de tu casa, que se meten en los jardines privados. David. Sí, sí. Me escuchas, que habíamos perdido la comunicación.
Sí.
No, te decía eso, que era raro, parecía ya raro este tipo de comportamientos, porque como tú decías, sabemos que cuando se sienten acorralados suelen atacar, pero verdad, en este caso ha sido tremendo. O sea, sorpresivamente fue a por vosotros.
Correcto, eso es. Yo, bueno, a través de las redes sociales, pues mucha gente nos ha comentado, algunas, ¿no? Todo el mundo, gracias a Dios casi todo el mundo nos ha apoyado. Mucha gente nos comentaba, no, a ver, perdona, estos no son animales que no hacen nada, que no son agresivos. No, es que no es cierto, no es verdad. Este animal atacó directamente, simplemente ya comentó, simplemente dando un paseo, sin más. Es más, no los habíamos visto.
Sí, sí, y estabais ahí paseando y iba directo, dices, a tu niño.
Sí, claro, al haber unas malezas altas, el perro es un bicho maltés, es un perro muy pequeño. Es imposible que este animal viese al perro. El que vio fue a mi hijo de 4 años, que tiene una altura ya más considerable, ¿no? Y directamente fue a él. Entonces, claro, luego el perro cuando vio directamente que estaba atacando al niño, el perro lo que hizo fue pues intentar proteger al crío.
Claro, pobrecito, ¿verdad? Pues hizo lo que pudo, pero claro, si encima salieron 6 jabalíes más de la maleza, pues me imagino,
sí,
¿no?
Sí, luego fue imposible. Luego los 6 intentaron atacarme a mí, fue cuando yo tuve que salir ya corriendo.
¿Y qué os han dicho, David, las autoridades a partir de este momento? ¿Que tengáis cuidado cuando salgáis a la calle? ¿Van a hacer algo? ¿Qué sabéis?
De momento, nada, porque nosotros acudimos al ayuntamiento el mismo lunes por la mañana temprano a intentar hablar con la alcaldesa, no nos pudo recibir porque estaba reunida, y bueno, nos comentaron que hiciéramos una instancia y que la dejáramos ahí y que ya se pudieran en contacto con nosotros. De momento no lo han hecho.
Pues David, cuidadito por la zona, por si hay más jabalíes, a ver qué pasa con esta cuestión. Lo bueno es que tu mujer y tu hijo están bien y lo siento muchísimo de verdad por tu perro, por Dalton. Gracias por atendernos, David Díaz. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
A ver, quiero una contraseña fiable que no se me olvide nunca, y que me sirva para 2 o 3 dispositivos,
que
por
no
lo menos.
Que no sea hackeable.
¿Qué te parece, Jorge Ibris?
¿Jorgibiris?
Jorgibiris.
Jorgibiris.
junto. Y con B. Jorgibiris.
Sin guión bajo.
Es la contraseña de algún oyente.
Tiene que combinar números, letras,
símbolos, mayúsculas, minúsculas.
Alguna letra del alfabeto hindi. Y algún carácter del alifato.
Exactamente. Pues Jorgibiris dice: es la que yo uso para todos los servicios. Suelo variar, si me solicitan mayúsculas, caracteres numéricos y demás, pero todo sobre la misma base. Y es que Jorge es el nombre de mi hermano pequeño y Jorgibiris es como le llamaba cuando era enano. Entonces, pues es Jorgibiris.
Contraseña con historia.
Contraseña ¿tanto? Familiares, sí, como señor. Decía Pilar, siempre hay una historia detrás de una contraseña.
Hablando de historias.
Buenas tardes. Yo con las contraseñas lo tengo fácil. Uso la de una antigua ligue / novia que tuve hace tropecientos mil años. Nombre, día de nacimiento y mes de nacimiento. Por ejemplo, Carmen, 27 mayo. Como nadie conoce a quién era, pues nadie lo adivina.
Ay, si ahora te escuchan.
Carmen, 27 de mayo, un viejo amor de esteticio.
Muy recordado por lo que veo.
Sí,
contraseñas,
sí,
607-15-0602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.